Ok, entonces vamos a leer del libro de Pesaj, el artículo Las Tres Plegarias. Pueden encontrar esto también en los escritos de Rabash, volumen número 3, página 44, en el hebreo. Artículo 3, Plegarias. Rab. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esto? No, sí.
Ma'amar Gimel Tfilot.
Tres plegarias. Está escrito en los cantos de Shabbat de la noche: el Señor Dios de Israel, el amor de los inocentes, Jehová Dios de Israel, salvación eterna. Debemos entender la importancia de la inocencia también. Ingenuidad. A primera vista parece que alguien que tiene menos intelecto puede ser más inocente, y quien tiene más intelecto y más capacidad de criticar no puede ser ingenuo. De ello se deduce que la calidad de la ingenuidad se dio a aquellos con poco conocimiento. Pero Balasulam interpretó esto primero. Uno solo ve a Mumim, fallas, y luego lo hace Tamim, ingenuo, inocente, entero. La explicación es que cuando uno solo ve fallas en el mundo, en individuos y en el colectivo, eso se llama Mumim, y se llama línea izquierda. Después acepta todo lo que está por encima de la razón, y esto se llama Tamim. De ello se deduce que quien tiene más conocimiento tiene más fallas. Como está escrito, el que agrega conocimiento agrega dolor. Y debe aceptar todo esto por encima de la razón. De ello se deduce que su inocencia se basa en un mayor conocimiento. Por lo tanto, su inocencia es mayor que aquella cuya inocencia se basa en conocimientos más pequeños. Está escrito: el Señor Dios de Israel, el amor de los inocentes, el Señor Dios de Israel, la salvación eterna. Esto significa que para que una persona tenga la fuerza para vencer una vez que ve un mundo lleno de fallas, no puede ayudarse a sí mismo y necesita la salvación desde arriba para poder ir a la inocencia por encima de la razón. Este es el Señor Dios de Israel, salvación eterna, que significa traer todas las fallas a la razón anterior, que se llama Tamim, inocente, eterno. Este es el significado de Olmim, Olamim, eterno, dividido en dos. Ol, carga, viene la palabra Ayil, arameo, entrando, que significa insertar un defecto, mamá, en el Tamim. Con esto entenderemos las palabras del Zohar. Está escrito ahí que una oración para los pobres precede el resto de las oraciones. Ese es el significado de una oración para los pobres cuando él envuelve. Envuelve de la palabra y él envuelto para Labán, que significa retraso. Es decir, retrasa todas las otras oraciones en el mundo. Él pregunta, ¿por qué la oración por los pobres demora todas las oraciones? Es porque los pobres tienen un corazón roto y los pobres siempre se pelean con el Creador. Y el Creador escucha sus palabras. Vea ahí en el Sulam, comentario La Escalera del Zohar. Debemos entender por qué el Creador escucha la oración de los pobres antes de todas las otras oraciones. Él dice que la razón es que el Creador está cerca de los corazones quebrados. Debemos entender la importancia de los corazones quebrados con quienes el Creador está cerca. En el Zohar, Malchut se llama pobre porque ella no tiene nada propio excepto lo que su marido le trae. Este asunto se explica en varios lugares en el Sulam, que hay dos estados en Malchut. Una vez que se explica de acuerdo con el primer estado, que se la llama pobre, porque no tiene hasadim, y en otros lugares llama ahí en el Sulam, el segundo estado de Malhut, que se le llama pobre, porque ella debe recibir de Zerampim su marido. Debemos interpretar que el reino de los cielos, cuando uno quiere asumir que todas sus oraciones serán para el bien del Creador, no para recibir una recompensa, en ese momento Malhut se llama pobre, porque ella no tiene nada que hacer. Dale a la persona que trabaja para ella. Normalmente, cuando alguien trabaja para alguien, recibe una recompensa por su trabajo. Pero cuando una persona trabaja para el Creador, no para recibir una recompensa por su trabajo, se deduce que está trabajando para un pobre, lo que significa que es como trabajar para una persona pobre que no tiene nada con qué pagarle. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar una oración por los pobres. Una persona ora al Creador para que su oración sea para los pobres. Es decir, él ora para que todo lo que haga sea por el bien del Creador, lo que significa que quiere trabajar para no recibir recompensa. Ese trabajo significa que él quiere trabajar con Lishma por su bien, es decir, que aunque no lo haya logrado, todavía quiere hacerlo. Ese es el primer discernimiento en la obra del Creador. Antes de que uno alcance el estado de Lishma, trabaja no por el bien del Creador, sino para su propio bien. Con esto entenderemos por qué la oración de los pobres se acepta antes de todas las oraciones, hasta el punto de que el Zohar dice que demora todas las oraciones, que precede a la oración por David y la oración por Moisés. Deberíamos preguntarnos por qué debería retrasar el resto de las oraciones. ¿Es posible responder a todos los al mismo tiempo? Pero también responder uno por uno. Podemos entender esto si aprendemos estas tres oraciones en una persona. Normalmente debemos decir tres oraciones. Una oración por Moisés, que es la cualidad de la Torah. Una oración por David, que es Malhut, es decir, ha sido recompensado con la calidad de Malhut, pero reza para que el reino de los cielos. Tres, una plegaria para los pobres que se le quiere empezar a salir del amor propio y entrar al trabajo para otorgar y no recibir ninguna recompensa, pero solamente para el Creador. Entonces el cuerpo empieza a resistir ese trabajo porque va en contra de su naturaleza. En ese momento, entonces, él llega a un estado donde ve que él está sin nada, es decir, no tiene ningún apoyo de donde recibir recompensa combustible de este trabajo. En otras palabras, cuando él pensó que él debería trabajar en el trabajo en Lishma, él estaba muy bien. Él tenía Torah y plegarias y buenos actos y tenía posesiones para disfrutar. Él miraba a las personas con quien él se encontraba y sentía que él estaba muy por encima de ellos. Pero ahora que ha comenzado a caminar por el camino que conduce al Lishma, siente que está más privado que todos sus contemporáneos, ya que tienen vitalidad, lo siente tal como se había sentido a sí mismo antes de que comenzara a cambiar su camino. En ese momento, él siente que el mundo se ha oscurecido sobre él, como está escrito, desde que vine al faraón para hablar en tu nombre, él ha hecho daño a esta gente y no salvaste a tu gente en absoluto. Y el Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que haré con el faraón, porque con mano poderosa los enviará y con mano poderosa los echará de su tierra. Deberíamos interpretar que antes de que Moisés llegara al pueblo de Israel como un mensajero del Creador, que él quería sacarlo de Egipto. El pueblo de Israel se involucró en la obra del Creador, pero fue esclavizado al faraón rey de Egipto. El faraón rey de Egipto es la voluntad de recibir que se encuentra en los seres creados, que no puede hacer nada si no es por su propio beneficio. Este es el gobernante en todos los seres creados y aflige a todos aquellos que quieren salir de su dominio, es decir, trabajar por el bien de los demás. Moisés se acercó al pueblo de Israel y les dijo que el Creador quiere liberarlos del gobierno del faraón para que guíe a todos y cada uno de los habitantes de Israel al control del faraón, que se encuentra dentro de todos y cada uno. En consecuencia, cada uno entiende que la misión de Moisés es que debemos comenzar la obra Lishma por su bien. Por lo que tiene sentido que ahora, si comenzamos a caminar por el camino de la verdad, es decir, por el bien del Creador, donde cada uno tiene el objetivo de otorgar mientras hace el trabajo del Creador, ahora cada uno comenzará a trabajar más duro y con gran entusiasmo, y la pasión será tan intensa que le será difícil retirarse por un minuto para pensar. Las necesidades corporales también, que son absolutamente necesarias, ya que ahora él está trabajando solo para el bien del Creador. Y aunque no ha comenzado ese trabajo para sentir que está trabajando por el bien del Creador, ya que quiere caminar por el camino de la verdad, el cuerpo ciertamente aceptará hacer más concesiones para él que cuando lo hizo, no trabajando en el camino de la verdad, es decir, Lishma. Pero la realidad es opuesta. Precisamente cuando queremos caminar por el camino de Lishma, el cuerpo comienza a resistir. En ese momento comienza con todos sus argumentos, es decir, el argumento del faraón, rey de Egipto, que es el argumento, ¿quién es el Señor para que obedezca su voz? Y el argumento del malvado, que dice, ¿qué es este trabajo para ti, para usted? En ese momento el trabajo se vuelve pesado y cada vez necesita más esfuerzo, o refuerzo, perdón. Debemos interpretar este asunto en el versículo antes mencionado. Desde que viene el faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho daño a este pueblo. Es decir, cuando Moisés vino a hablar en tu nombre, lo que significa que deberían trabajar para el bien del Creador, él ha hecho daño a esta gente. Se vuelven peores. En otras palabras, antes de que Moisés viniera a decir que debemos trabajar solo por el bien del Creador, todos servimos al Creador y nos consideramos juntos. Tenían la fuerza para trabajar y el combustible para saber por qué trabajaban, les estaba claro. Pero después de que Moisés llegó como un emisario del Creador, que debemos trabajar por el bien del Creador, han empeorado. Por lo tanto, en consecuencia, estarían mejor si no estuvieran en el trabajo de Lishma. A esto vino la respuesta, y el Señor les dijo a Moisés, ahora verás lo que le haré al faraón, porque con una mano poderosa los enviará. La respuesta no fue que no dijeron la verdad, pero lo que quiero de ellos es sentir la verdad, que están tan lejos de la verdad, es decir, trabajar por el bien del Creador. Luego, cuando tengan ese tipo de demanda de que no pueden trabajar con Lishma, verán cómo les doy la fuerza para trabajar por el bien del Creador. No exijo que usted pueda caminar en el camino de la verdad. Todo lo que necesito es que tengan un clí, un recipiente, para recibir la abundancia. Por lo tanto, cuando comiences a trabajar para otorgar, verás que eres incapaz de este trabajo. Y luego te daré lo que se llama, con una mano poderosa, los enviará. Como está escrito, y también escuché el gemido de los hijos de Israel, que los egipcios los esclavizaron, y recordé mi pacto, etc. Y los libraré de las aflicciones de Egipto. De ello se deduce que una vez que tengan un clip para recibir, les daré el poder requerido para ello. Ahora explicaremos lo que comenzamos en relación con la oración de los pobres. ¿Por qué esta oración retrasa todas las demás oraciones? Ya que estamos hablando de una persona en la que se desarrollan todos los estados. Se deduce que la oración de David no puede ser aceptada, ya que es cuando ha sido recompensado con el reino de los cielos. Pero él ora que el reino de los cielos no cese de él. Uno puede orar para esto después de que haya tenido el reino de los cielos. Pero cualquiera que todavía está lejos del reino de los cielos y está bajo el reino del faraón, rey de Egipto, ¿cómo es que él puede encontrar, o ser dado, perdón, para que este tema no cese en él mientras él no tiene nada? Por lo tanto, primero la plegaria de los pobres es aceptada, es decir, que primero él debe ser recompensado con el reino de los cielos, que se llama pobre. Este es el primer discernimiento, que una persona debe entrar en el trabajo. Después viene el próximo grado, que es la plegaria para David, es decir, que el reino de los cielos no cese. Y luego viene el tercer grado, que es una oración para Moisés, que es la Torá. Bueno, yo creo que esto está claro, ¿sí, Gershon? Gradualmente todo se empieza a organizar. Ah, Hanoj. Si yo estoy presente en un lugar y yo veo que el Creador está humillando a mis amigos, ¿cómo que estás presente? ¿Cómo sabes tú que está ocurriendo esto? Ah, ¿de acuerdo a qué? Yo lo veo, dice el alumno, yo lo veo. ¿Tú ves qué? ¿Tú ves que el Creador? Sí, el Creador. Por favor, al lado de ti. ¿Quién se sienta al lado de ti? ¿Quién está al lado tuyo, por favor? Elige a alguien. Y tú ves, sí, tú ves cómo el Creador lo toma de la oreja y le rompe el corazón. Le rompe el corazón. Y yo lo siento. Sí. Lo que quiero saber, dice el alumno en ese momento, sí, ¿cómo puede la decena estar en un estado? Podemos beneficiar al amigo. ¿Cómo podemos trabajar con el rabbi, el amigo, para que el amigo continúe en este camino de forma correcta? A pesar de lo que él experimenta, lo que él vive, no quitarle el trabajo, más bien no darle una pausa ni quitar su trabajo, pero ayudarlo para que esté en el camino. Rav, muy simple, sin abrir tu boca, sin hacer nada en forma externa, tú simplemente le pides al Creador que tú quieres que el amigo tenga éxito, nada más. Nada más. No trabajes con tus manos, tus piernas, ni nada, en ninguna forma. Solamente desde el Creador, para el beneficio del amigo. Pide por el beneficio del amigo, alumno. Exactamente la pregunta. ¿Qué significa que yo estoy pidiendo sin mis manos y mis piernas? Estoy pidiendo el beneficio, el bien y el beneficio. ¿Qué es lo que estoy pidiendo aquí, alumno? ¿Cómo puedes voltearte hacia el Creador? ¿Tienes alguna forma de trabajar con el Creador con tus manos? Le estás pidiendo sin abrir tu boca. Tú quieres que el amigo tenga éxito. ¿Cómo? ¿Qué significa tener éxito? No sabemos. ¿En qué forma? No sabes tampoco. Tú solamente quieres que él tenga éxito, nada más. Y que es bueno en los ojos del Creador, entonces él lo recibirá. Bueno, más eso. Ya. Bien. Una corta y precisa pregunta, por favor. Rav. Tengo un anhelo enorme, y una gratitud a Bnei Baruch. Quiero entender que Bnei Baruch me va a acompañar aún después de mi muerte. Rav, ¿por qué me estás mirando a mí? Yo no te voy a acompañar. Alumno. Bala Sulam, aprendemos de Bala Sulam y Baal Shem Tov y los hasídicos, aprendemos. Que el dueño de un buen corazón, el dueño de una buena mente. ¿Quiénes son los dueños de buenos corazones y mentes? Rab, yo no veo ninguno aquí. No veo ninguno de ellos. ¿Ninguno? Rab, no. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Yo tampoco te veo a ti. Oh, eso es excelente. Esa es una muy buena cosa. Excelente. Bueno, si tú recibiste tu respuesta, la buena respuesta, estoy contento. Ok, nos queda una hora. Ah, Coleman. Ok, Coleman. Algo serio ahora. Una pregunta de Moscú. ¿Cuál es la diferencia entre un esclavo y un trabajador del Creador? ¿Qué es lo que hace un esclavo y qué es lo que hace un sirviente? Rab, un sirviente, un esclavo, es el que se anula ante el Creador. Trabajar es algo por sobre un esclavo. El trabajador ya sabe cómo asumir su servidumbre. Está más arriba que el esclavo, el trabajador. Pero a veces uno trabaja así y a veces trabaja uno asá. El esclavo es más la línea izquierda y el trabajador del Creador es más la línea derecha. Alumno, ¿puede uno trabajar en Lolishma, tener contacto con el Creador? Por ejemplo, ahora en la clase. Sí, dice Rab, es posible. ¿Cómo uno puede distinguir entre la imaginación o una sensación verdadera? Uno no puede distinguir, depende del Devekut. La adhesión, ¿sí? Si uno tiene el nivel de Bekut con los amigos, entonces uno puede sentir la iluminación, alumno. Otra pregunta. ¿Acaso estamos pasando a través del estado de descenso una vez o en cada grado? Rav, en cada grado, ¿cómo puede haber un ascenso sin un descenso? Descenso y ascenso, descenso y ascenso, el descenso viene primero. Gracias, dice el alumno. Eso es, nada más. Muy bien. Bueno. Rav, quería preguntar, en el artículo aquí, Ravash explicó o está trabajando con la palabra yo y pobre. ¿Acaso el trabajo es de ir de yo, el campeón del mundo, y llegar a ser un pobre donde no tengo nada? Rab, sí, no tengo, sí, es verdad, pero juega con esto, revélalo y será más claro esto para ti. Es verdad, sí. Vlad, ¿qué te pasa? ¿No estás preguntando? ¿Qué pasó contigo? Todas las plegarias de Israel se acabaron. Bueno, ¿qué hacemos ahora? 165. Ya leímos esa, ¿no? No. Debimos haber empezado con esa. Ok. Entonces, muy bien. Poco a poco, dice Rav, llegamos a un punto muy importante. Yo espero que esto les dará un alcance a ese punto de transición del Olishma, no en su nombre, Alishma, para su nombre, correcto. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Cuál es esa transición del Olishma a Alishma? Que, de hecho, es el éxodo de Egipto. Por favor, adelante. Dice el alumno, no estamos buscando respuestas, no queremos recompensa para uno mismo, solamente estamos buscando otorgar, ser como el que otorga, estar adherido al que otorga. Y de ahí, en ese trabajo, ya recibimos placer. Dice el amigo, tal vez cuando dejamos de pelearnos con el deseo de recibir y empezamos a trabajar con el deseo de recibir y pedir a raíz de esto, opuesto, por supuesto, pero dentro del alumno, cuando una persona está de acuerdo de trabajar en nombre del Creador por sobre la resistencia que aparece en el ego, él la agarra y pide para el Creador y sigue eso. Cuando durante el día yo estoy pensando en ustedes más que en mí. Cuando la persona no siente que va a recibir nada, pero todavía lo hace. Dice el amigo, hay que pedir solamente por los amigos, que ellos se conecten, que ellos revelen la cualidad de otorgamiento, para que ellos moren en eso, para que ellos se den cuenta, revelen el propósito de la creación. Nosotros, o uno, es solamente el sirviente, los sirve a ellos. Es como que el trabajo con el deseo de recibir toma un diferente ángulo aquí. Está claro que yo estoy inmerso totalmente en el Hametz. No tengo ninguna posibilidad de escaparme de esto. No importa cuánto tú me pones en cloro. Pero justamente desde ese momento uno se vuelca hacia la decena y hacia el Creador. Dice el amigo, la persona está apuntada totalmente al Creador a través de la decena. A través de este ego viene con una resistencia y en ese punto ahí uno simplemente continúa. Sin entregando respuestas, sin descender al intelecto y dar respuestas al ego. Y después de todos los escrutinios y la desesperación y más escrutinios y más desesperación, hasta que llegamos a una plegaria de lo más profundo de nuestro corazón. En primer lugar tenemos una recompensa, ahora tenemos un cálculo con el trabajo. Quiere que los amigos tengan éxito y solamente estar en esta plegaria. Sí, otra señal es que tienen muchas quejas y se pelean con el Creador. Por un lado, un deseo de estar en otorgamiento. Y por el otro lado, ya no queremos ser simpáticos. Tenemos puras quejas al Creador, que por qué no avanzamos. Yo soy como Rami. Yo pienso que deberíamos de traer al Creador por el lado positivo, no por el lado negativo. Todo para el bien. Todo tiene un propósito, entonces. Tal vez deberíamos decir que es el punto de transición de estar bajo del reino de la decena, el gobierno de la decena en forma temporal. Después estar en un bajo el gobierno de la decena en forma permanente, ¿sí? En Lishma. Exactamente, dice el amigo. Hay este extracto de Rabash que dice que la persona empieza a sentir que cualquier cosa que reza no quiere que se revele, tal vez no debería de rezar de esta forma. Es decir, estamos en un estado donde ya está claro, lo queremos, llegamos a una plegaria y luego por un momento no se entiende la traducción, no se entendió. Tenemos que seguir con ese trabajo y luego hay un ego, hay una clipa terrible de ese punto. Bueno, solamente los amigos pueden empujar a la persona fuera de este estado. En cada vez uno está en esto, en este pantano, continuar con anulación y uno se aferra a los amigos y uno llegará a la cosa correcta. Escucho las preguntas de los amigos. ¿Qué es lo que quedará de mí cuando entre al Ishma? ¿Realmente lo queremos o no? Tal vez vamos a rezar que esto no ocurra hasta que realmente estemos listos para esto. Al centro de la decena nos encontramos todo tipo de oportunidades que vienen del Creador. No importa lo que yo hago, lo que yo pienso, pero ahí trato de ver cómo la serpiente me trata de alejar. Nosotros elegimos continuar, por lo tanto, de esta forma es como, sí, como una rutina, sí, vamos con los actos sin buscar una recompensa. Lishma, queremos solamente el beneficio del Creador aquí. Uno está agradecido al Creador por haber despertado. Estamos leyendo artículo de Rabash. ¿Cuáles son los pastores del Creador? ¿Es el trabajo del Creador? Bueno, vamos al artículo de Rabash, 1988. ¿Qué es el pastor de la gente en toda la gente en el trabajo? Está escrito en el Zohar, Beshalach. Y Moisés le dijo al pueblo: no temas, esté atento y vea la salvación del Señor. Rabbi Shimon dijo: feliz es Israel que un pastor como Moisés camina entre ellos. Está escrito. Y recordó los días de antaño. Moisés es su pueblo. Y recordó los días de antaño. Es el Creador. Moisés es su pueblo, ya que Moisés era equivalente a todo Israel. Aprendemos de esto que el pastor de la gente es realmente la gente entera. Si él es recompensado, todo el pueblo es justo. Y si él no es recompensado, el pueblo entero no será recompensado y será castigado por él. Debemos entender esto en el trabajo, donde aprendemos todo en un cuerpo, lo que significa que tanto Moisés como Israel están en el mismo cuerpo. También deberíamos entender por qué. Si él no es recompensado, es decir, el pastor de la gente, son castigados por él. Aprendimos que si el pastor es justo, la gente también es justa. Pero ¿por qué deberían las personas ser castigadas por él? ¿Qué hicieron que tenían la culpa del pastor? Se sabe que el Zohar llama a Moisés el pastor leal. Balasulam interpretó que estaba alimentando a la gente de Israel con fe. Dijo que el hombre no le falta ningún poder para poder observar la Torá y las mitzvot, mandamientos, buenas obras, en su totalidad, pero solo la fe. En la medida en que tenga fe, en esa medida puede ejercer su trabajo. Dice en la introducción al estudio de las 10 Sefirot: una vez interpreté el dicho de nuestros sabios, el que tiene una Torah como su oficio, la medida de su fe es evidente en su práctica de la Torah, porque las letras de la palabra humanuto, su oficio, son las mismas en hebreo que las letras de la palabra emunato, su fe. Es como una persona que confía en su amigo y le presta dinero. Puede confiar con él con una libra, y si le pide 2 libras, se negará a presentarle. También puede confiar en él con todos sus bienes, sin una pizca de miedo. Esta última fe se considera toda la fe. Y las formas anteriores que se consideran fe incompleta, más bien una fe parcial. Por lo tanto, vemos que el hombre carece de poder, pero solo de fe. Y esto es lo que le da al hombre el poder de trabajo. Con esto podemos interpretar lo que dijo el rabí Shimon. Feliz es Israel que un pastor como Moisés camine entre ellos. Significa que el pueblo de Israel tiene dentro de ellos la fe, que se llama Moisés, el pastor fiel. Entonces, ya que tienen fe, tienen la fuerza para participar en la Torah y las mitzvot. En otras palabras, dentro de cada persona hay fe en el Creador, que se llama Moisés, el pastor fiel. En ese momento, todo el pueblo es justo, lo que significa que todos los órganos del hombre, es decir, sus pensamientos y deseos, que se llaman órganos, y eso se llama pueblo. Ese es el significado de lo que está escrito, y recordó los días de antaño, es el Creador. Moisés es su pueblo, ya que Moisés era equivalente a todo Israel. Aprendemos de esto que el pastor del pueblo es realmente todo el pueblo, porque la fe en el hombre es el hombre entero. Es decir, si él tiene la calidad de Moisés, que se llama fe, entonces todo el pueblo es justo. Por eso dice, si él es recompensado, todo el pueblo es justo. Porque recompensado significa que su pastor es la fe llamado Moisés. Él dice, si él no es recompensado, todo el pueblo no será recompensado y será castigado por él. Se sabe que si hay un justo, él protege a la generación, y si no hay un justo, podemos decir que no hay nadie para salvar a la generación. Sin embargo, ¿por qué son castigados por él si no es recompensado? ¿Por qué es culpa de la generación? De acuerdo con la regla que Balasulam dijo, toda la pesadez en la obra del Creador es solo la falta de fe, ya que cuando una persona es recompensada con fe completa, anhela anular ante el Creador como una vela ante una antorcha. Naturalmente, todos sus órganos, es decir, sus pensamientos y deseos, siguen lo que la fe le obliga a hacer y lo hacen. Por eso dice que si es recompensado, todos los órganos son justos, ya que los pensamientos y deseos de los justos se extienden de la fe en el Creador. En consecuencia, es obvio que si el pastor de la gente no es recompensado, lo que significa que su fe debe ser limpiada, significa fe completa, tiene una fe parcial, como está escrito. Todo el pueblo no es recompensado. Eso significa que todos sus órganos hacen cosas que son adecuadas para aquellos sin una fe completa. Son castigados por él, lo que significa que no es su culpa que tengan pensamientos y deseos que no son aptos para alguien que tiene fe. Es decir, si su pastor tuviera fe completa, los órganos los escucharían y tendrían pensamientos y deseos de un justo. Por eso sufren. A raíz de él, ya que él no tiene fe completa. Por eso tales pensamientos nacen a raíz de este pastor. Por lo tanto, cuando una persona quiere caminar en el camino de la verdad, no puede decir que tiene peores cualidades que otros, menos intelecto que otros. Es decir, no puede escaparse del trabajo porque tiene un carácter débil o no tiene talento. En vez de esto, la única dificultad en este trabajo es la falta de fe. Por esta razón, la persona debe hacer todo su trabajo y todas sus acciones para poder lograr fe en el Creador. Porque solamente esto otorga todo. Por esta razón, cuando una persona aprende Torah, o practica mitzvot, o cuando reza, debe focalizar sus pensamientos en querer recompensa por sus buenos actos, que el Creador le dé una fe total. Esto es como está escrito en la plegaria de Rabbi Elimelech, la plegaria antes de una plegaria, y Que tu fe sea atada a tu corazón. Ese es el significado de el pastor del pueblo. Disculpe, no se entendió. Para llegar a sentir la fe completa, dijeron, el que viene a purificar recibe ayuda. La razón es que, dado que la fe requiere la ayuda del Creador, y hay una regla, no hay luz sin un clí, un recipiente, significa que es imposible llenar un lugar donde no hay falta, lo que se llama una necesidad, es decir, un clí. Como dijo, no hay luz sin un clí, una vasija. Para llegar a sentir la necesidad de la fe, una persona debe primero imaginar qué beneficios puede obtener a través de la fe, ya que pierde cuando solo tiene una fe parcial. Primero debe mostrarse a sí mismo el propósito de la creación, es decir, para qué propósito el Creador creó la creación. Luego debe creer en los sabios, quienes dijeron que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Cuando una persona comienza a examinar la creación con sus ojos, es decir, en qué forma de bien y de hacer el bien ve que las criaturas están recibiendo de él, la visión opuesta aparece en el hombre. Él ve que todo el mundo sufre tormentos y es difícil encontrar una persona que pueda decir que siente y ve cómo su guía es en la forma del bien que hace bien. En ese estado, cuando ve un mundo oscuro y quiere creer por encima de la razón que el Creador se comporta con el mundo, en la providencia privada como bueno y haciendo el bien, permanece de pie en este punto, y todo tipo de pensamientos extraños entran en su mente. Entonces debe superar por encima de la razón que la providencia es buena y hace el bien. En ese momento, él recibe la necesidad de que el Creador le dé el poder de la fe para que tenga la fuerza de ir más allá de la razón y justificar la providencia. Entonces él puede entender el significado de Shekhinah, divinidad, en el polvo, ya que ve que donde debe hacer algo por el Creador y no por su propio bien, el cuerpo rápidamente pregunta, ¿qué es ese trabajo para usted? Y no quiere darle la fuerza para trabajar. Esto se llama Shekhinah en el polvo, lo que significa que lo que él quiere hacer por Shekhinah le sabe a él como polvo y es impotente para superar sus pensamientos y deseos. En ese momento, una persona se da cuenta de que todo lo que le falta para tener fuerza para trabajar es que el Creador le dará el poder de la fe. Como se dijo anteriormente en la oración de Rabbi Elimelech, que debemos orar tu fe en nuestros corazones por los siglos de los siglos. En ese estado se da cuenta de que si el Creador no lo ayuda, no puede vencerlo. Ahora podemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. Cualquier persona en que hay temor al cielo, se escuchan sus palabras, como se dijo al final, todo se escucha, lo tememos a Dios. Es difícil de entender literalmente. Después de todo, habían muchos profetas, gente justa, grande. Así que, ¿por qué no se escucharon sus palabras? Pero Israel permaneció en su estado y no escuchó los que amonestaban. En literal, probablemente hay muchas explicaciones a esto. Sin embargo, en el trabajo, donde aprendemos toda la Torá en un cuerpo, debemos interpretar este versículo. Quien quiere que su cuerpo, es decir, todos sus órganos, que son los pensamientos, deseos y acciones, que sean puramente sagrados, el consejo para esto, para que el cuerpo obedezca todas sus demandas, es obtener una fe completa, lo que se llama miedo al cielo. Hay muchos grados en la fe, como se dice en el Zohar. El miedo, que es el más importante, es cuando uno teme a su maestro porque es grande y gobernante. La esencia y la raíz de todos los mundos, y todo se considera nada comparado a él. Interpretar las palabras nos enseña que hay tres maneras de temer al Creador, solo una de las cuales se considera como un temor real. Uno, él teme al Creador y cumple sus mandamientos para que sus hijos puedan vivir, y se lo mantendrá de un castigo corporal o un castigo a su riqueza. Este es un miedo a los castigos en este mundo. Dos, también teme los castigos del infierno. Estos dos no son miedo real, porque él no mantiene el miedo por el mandamiento del Creador, sino por su propio beneficio. De ello se deduce que su propio beneficio es la raíz, y el miedo es una rama derivada de su propio beneficio. Tres, el miedo, que es lo más importante, significa que teme al Creador porque es grande y gobierna todo, sobre todo. Él es grande porque Él es la raíz desde donde se expanden todos los mundos. De ello se deduce que el punto más importante sobre el miedo o el cielo es creer en la grandeza del Creador, porque la grandeza y la importancia del Creador es la razón por la que se compromete a observar la Torah y las mitzvot, y no por su propio bien. Es como dice allí, y pondrá su corazón y sus deseos en ese lugar llamado miedo, se aferrará al temor del Creador de buena gana y con entusiasmo, como corresponde al mandato del Rey. Cuando una persona se recompensa, es recompensada con tal fe, lo que significa que siente en su corazón la grandeza del Creador, el cuerpo y todos los órganos, es decir, los deseos, pensamientos y acciones, se anula ante el Rey como una vela ante un rey. Una llama. Rav, preguntas. ¿Cómo podemos crear tal atmósfera donde constantemente estamos apuntando hacia este punto, la grandeza? Porque estamos paralizados. ¿Qué es lo que te paraliza, alumno? Tenemos que darle la grandeza y la importancia en la decena, ¿sí? Pero cuando hacemos esto, es como que le ponemos cemento a la decena. No se entendió. Rav dice, no entendí lo que dijiste. Alumno, nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos decidir que vamos a tener una cena juntos, vamos a hacer cosas, pero una vez que insertamos la grandeza al Creador, es como que nadie puede mover ni un centímetro. Rav, ¿por qué? No sé. Estoy preguntando. Tal vez hay algo aquí que estamos haciendo incorrecto. No sabemos qué hacer. Rav. Yo les recomiendo, en vez de hablar, leer las fuentes a través de mi Twitter. Hablen menos de cada uno. Así es. Creo que esta es la forma más correcta de hacer en la medida que yo entiendo. Sí. Yo estoy muy contento que estamos hablando de la transición aquí. La transición de otorgar, de recibir a otorgar, de lolishma a lishma, de razón a fe, por sobre la razón. Yo creo que podemos revelar esto, actualizar esto realmente, en la medida que yo
mm.
Estoy organizando esta entrada para ustedes, entrar por sobre la razón. Ustedes simplemente tienen que tratar por ustedes mismos, tienen que estar listos para empujar un poco, ayudar un poco. Aún un pequeño niño, si el pequeño niño no quiere, si el niño no quiere, aunque que tú lo levantes, si él simplemente se derrumba y se... Pero si el niño quiere que tú lo levantes, viene a ti y te pide que lo levantes, es posible, eso es lo que yo espero, que ustedes me ayuden, que me ayuden a mí y que se ayuden mutuamente, por favor. Pero este tiempo es un tiempo muy especial, es un tiempo beneficioso ahora. Bueno, preguntas. En la decena, ¿hay fe dentro de la decena? Rav, fe, lo que existe en la decena, es la fe es revelada en la decena. ¿Qué es lo que quieres decir? No entendí. Alumno, porque uno puede recibir fuerza de la decena, pero la pregunta es, ¿puede uno recibir la fe de la decena? Rav. Todo lo que uno recibe, aunque te parezca que uno recibe el Creador, pero de hecho lo estás recibiendo en la decena, aunque no lo reconoces de tal forma. ¿Cómo puede uno recibir la fe de la decena entonces? ¿Cómo? Rab, porque uno lo recibe, uno lo exige, uno lo quiere. Y aunque no se lo exijas a la decena, a través de la decena, aunque realmente no estás incorporado en la decena, a raíz de diferentes razones, pero si recibes algo, siempre lo recibes a través de 10 sefirot. A través de una cierta decena, alumno. Pero ¿qué significa exigir fe a través de la decena? Exigir fe a través de la decena significa exigir la fuerza de otorgamiento cuando uno quiere trabajar para ellos, solamente para ellos, para poder traerlos al Creador. Y que reciben placer de recibir al Creador. ¿Qué significa estar incluido en la decena? Ese es el significado de estar incluido cuando yo rezo por ellos. Cuando yo preparo para ellos, yo los preparo a ellos para recibir del Creador la fuerza, la conexión, y que Él aparezca ahí. Estas etapas, dice el alumno, son antes de la transición o después. Antes de la transición, eso es lo que estoy pidiendo, dice Rab. Pero cerca de la transición, cerca de del punto de transición. Alumno, ¿qué significa que él ve que el pastor es como toda la gente, es igual a toda la gente? El pastor del pueblo, dice Rav, es una fuerza en el guf, en el cuerpo, en los deseos, digamos, que a través de estos deseos, él se conecta con el Creador, y en la medida que él prepara estos deseos de conectarse con el Creador, de acuerdo a esto, es considerado como el pastor del pueblo, y en la medida que él prepara esto, el Creador puede vestirse en ellos y cuidar de ellos, y la conexión entre el Creador y el pueblo es un resultado de este pastor, alumno. Entonces, dice aquí después que no puede haber una fe parcial aquí, que él debe lograr una fe completa. Correcto, dice Rav. ¿Qué significa parcial y qué significa completa, Rav? Otorgamiento a toda la decena debe ser plena, eterna, para llegar al Creador. Alumno, ¿qué sí que es parcial entonces? Porque nosotros, ¿acaso tenemos fe parcial? Rav, cada uno en sí mismo, lo que él tiene, lo que él está haciendo, digamos. Alumno, con respecto a lo que usted dijo sobre el bebé, el niño, que el niño quiere, el padre quiere levantarlo, ¿sí? Con respecto a nosotros. Usted quiere levantarnos a nosotros. ¿Qué deberíamos de hacer y qué es lo que no deberíamos de hacer, Rav? Deben deben tener sus escenas lo más unido posible, cristalizar estas escenas, entender que tienen que recibir un cierto mensaje de mí. Deben compartir este mensaje entre ustedes y a través del Creador y recibir de parte del Creador la fuerza de la fe. Bueno, en resumen, de alguna forma deben organizarse. Yo escuché su explicación muchas veces, pero ya quiero entender esto. Escribe aquí: el temor de los cielos es creer en la grandeza del Creador. Suena para mí como un código esto, Rab. Sí, mientras tanto, sí. Alumno, ¿puede usted explicar esto un poco más profundamente? ¿Explicar qué dice Rab? ¿La grandeza del Creador? ¿Qué es la grandeza del Creador? ¿Qué es el temor? La grandeza del Creador, dice Rab, es que el Creador llena todo mi horizonte. Todo mi horizonte, ¿entiendes? ¿Qué es el Creador? La fuerza superior llena toda mi realidad. Él es por sí solo, unido, unificado, singular, controla todo. Yo trabajo solamente con Él. Y el resto son sistemas a través de los cuales yo me conecto con Él. Yo tengo que otorgarle a Él o recibir de Él. ¿Y qué es el temor de los cielos? El temor de los cielos significa que yo tengo ciertas ansiedades, constantes preguntas. ¿Acaso puedo otorgarle al Creador en mi estado presente? Alumno, yo hoy escuché que usted dijo que debemos nosotros, como hombres, es mejor para nosotros sentarnos aquí y aprender. Yo estaba abajo pelando papas durante 2 horas y tuve muchos discernimientos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Hasta que llegué a un placer de pelar en nombre del Creador, en la medida que yo tengo este trabajo de pelar. Excelente, dice Rab. Entonces la pregunta es, ¿por qué es mejor que nosotros nos sentemos aquí aprendiendo? Tal vez llegamos a un estado donde disfrutamos del aprendizaje, Rab. Sí, tienes razón, dice Rab. Si durante pelar esas papas tú puedes pensar en el trabajo espiritual, entonces pelar papas es preferible. Es preferible. Rabás también decía esto. Muchas veces más importante lo que tú vas a aprender aquí, pero yo tengo mis dudas, de hecho. Cuando personas están sentados allá, ¿acaso están realmente escuchando los artículos y pensando en esto y pelando? Alumno, usted preguntó, ¿cuál es el punto de transición de Lolishma Lishma? ¿Acaso es mejor para nosotros de asumir una cantidad de trabajo máxima para poder tener estos discernimientos? Por supuesto. Por supuesto, no se entendió. Estábamos siempre buscando trabajo nosotros, siempre. Y me acuerdo, pero depende de qué es más preferible, por supuesto. La forma que tú estás describiendo pelar las papas. Yo mañana quiero pelar. ¿Me escuchaste? Tú te vas a quedar aquí, Dudy, en mi lugar, y yo voy a pelar papas. Lo digo verdaderamente. Lo que tú estás describiendo es preferible, es certero. Tú estás trabajando en nombre de toda la sociedad y junto con eso tú estás escuchando las palabras de la Torah, estás incluido en ellas y estás pensando cómo puedes hacerlo mejor y así en adelante. Sí. Perfecto. ¿Me escuchaste, Vlad? Estás tomando una papa, ¿sí? Y estás pensando, esto lo estoy haciendo para los amigos, para que tengan algo que comer y que reciban placer de esto. Es increíble tener tal oportunidad de hacer este trabajo por ellos. Cada papa vas a hacer esto. Esto avanza a la persona. Si ciertamente tú te sientas ahí y escuchas, entonces todos deberíamos de estar ahí. Así. Bueno, tenemos un par de minutos, más preguntas sobre el artículo. ¿Qué quieres, Cohen? Coleman. Ok, quiero hacer preguntas que no estaban en línea con el artículo. Preguntas de Moscú. ¿Qué es lo que nos falta para que la luz brille en Lolishma, cambie a un otorgamiento verdadero? No hay tal cosa, dice Rav. No. Nosotros no estamos hablando sobre la luz, no me importa la luz, no sé qué es la luz. Yo lo único que sé es mi estado. Yo tengo que llegar a un estado donde yo exijo ninguna otra recompensa más allá que el trabajo. Dame la posibilidad de otorgar y yo disfruto eso, yo lo disfruto. Así nomás. ¿Y qué es lo que vas a recibir? No puedo explicarlo. Yo recibo placer de hacer esto en nombre del Creador y la sociedad. ¿Acaso voltearnos hacia el Creador es un proceso que continúa andando, un proceso andando? Es decir, en un escrutinio que ¿por qué hago esto? Bueno, no sé, podríamos decir sí, pero estas preguntas no, alumno. ¿Mad es la fuerza de continuar y soportar esto? Rab, ¿mad es exactamente lo que yo necesito de acuerdo a mi deficiencia? ¿Sí? La última pregunta. Hay muchos momentos en nuestro trabajo donde experimentamos en nuestra piel el faraón. Tenemos que actuar lo opuesto, pero siempre fracasamos en la oportunidad que se nos da. ¿Qué puede ayudarnos? ¿Qué podemos hacer opuesto a esto y darle contento al Creador, Raf? Nosotros no tenemos que hacer ningún cálculo aquí, lo que saldrá así, asá. Solamente lo que yo tengo que hacer para otorgar al grupo, influir al grupo, para que sea un grupo más unido y llevarlo a la forma al Creador. Eso es lo único que tengo que hacer. Los que hacen estas preguntas, esos amigos que hacen estas preguntas, ellos todavía sus escrutinios no son escrutinados, digamos, ¿no? Bueno, eso. Bueno, tenemos a Nueva York. Yo debería hacer ciertos esfuerzos con respecto a la decena para que más tarde yo pueda llegar a una desesperación y luego pueda gritarle al Creador y el Creador me ayude. Aquí estamos hablando sobre términos de fe en el maestro, el Rav, y la luz opera en nosotros y él hará lo que él debe hacer sobre nosotros. ¿Cómo podemos conectar todas estas cosas? Estoy yo, la decena, el Creador, y ahora tenemos también al Rav aquí, que también está trabajando sobre nosotros. Por favor, ayúdeme, Rav. No, lo más importante aquí soy yo, el grupo, el Creador, y el Rav. Es algo a un lado, un costado, solamente para apuntarnos correctamente, para que nosotros podamos crear esta Israel, la luz y el Creador son uno, unir estos tres puntos en una línea corta y recta. El Rav simplemente nos muestra cómo hacer esto y nosotros tenemos que escuchar esto y hacerlo. No hay nada más aparte de eso, no esperamos nada más que el Rab nos guíe. Él no va a hacer el trabajo para ti, para nosotros. El Rab no puede hacer el trabajo para ustedes. Nueva York, ¿sí? ¿Qué es fe en el Rab? Esta fórmula. Rab. Fe en el Rab es creer lo que el Rab dice y hacerlo. Hazlo. Nada más. Simplemente subyúgate bajo el tratamiento de Rav intenta de implementar, actualizar lo que el Rav te está diciendo. Eso es. Nada más. Lebovich. Quería preguntar sobre este artículo. Él describe aquí, en la medida de fe que tiene su amigo y cómo le otorga la propiedad o la propiedad. ¿Cómo está conectado esto con la fe? En términos de otorgamiento, porque fe es otorgamiento. Y aquí él habla sobre esto. Rab. Sí, porque si yo creo en toda la propiedad, eso se llama una fe completa, porque ¿cómo es que yo puedo chequear? Solamente de acuerdo a mi vasija, mi kli. Fe completa significa que yo creo, yo le otorgo a él, sin ningún cálculo para mí mismo, para toda mi vasija. Sí, esto es solamente fe. Esa es fe por sobre la razón. Más tarde tenemos que recibir para otorgar. Cuando yo trabajo con esas vasijas, recibo para otorgar. Es opuesto a lo que tenía antes. Eso es más tarde. Es un estado muy alto, muy especial. Estamos aprendiendo al Creador cómo parecernos a Él. En realidad, no solamente estar por sobre nuestro ego, pero ser como Él. Esa es la segunda fase. Dice el amigo, en el pasado, había momentos cuando durante Pesach estábamos todos pelando, deberíamos hacer todo esto. Tal vez, dice Rab, yo quiero que ustedes escuchen estos puntos, estos nuevos puntos importantes. Y el pelar las papas, si nos dice, nos molesta o no, depende. Tenemos que ver. No hay ninguna pregunta que aquí el trabajo del público para los amigos es un trabajo muy importante. Usted le dijo a Mijael que usted nos recomienda hablar menos y leer más fuentes de y las fuentes de Twitter. ¿En qué situación deberíamos de implementar este trabajo? Rab, no sé. Si ustedes tienen tiempo, deberían de hacer esto. Si hay una pregunta, ¿qué deberíamos de hacer? Abran las fuentes. Cuando una persona está consigo mismo, también debería de abrir las fuentes. Digamos, durante la reunión de Zoom en el medio del día. Cuando ustedes estén juntos, tal vez, pero tienen que hablar sobre la conexión entre ustedes, cómo el Creador es grande entre nosotros. Pero solamente unas pocas palabras para que no sea como una obligación. Y después leen algo de las fuentes, sí. Sin embargo, las fuentes siempre son preferibles aquí. Eso es. ¿Puede usted definir cómo yo puedo estar más conectado con la decena? ¿Qué significa que estoy más conectado con mi decena? Rav, de acuerdo a mi nivel de preocupación, ¿cómo puedo comprobar esto? De acuerdo a mi preocupación por ellos. ¿Cómo es que ellos les está yendo en forma espiritual? ¿Cuánto yo pienso en ellos? ¿Cuánto yo dependo de ellos? Yo estoy preocupado por su conexión, ¿sí? Si están conectados, es un cuerpo que vive. Si están desconectados, es un cuerpo que se pudre. Alumno, ¿cómo es que uno conecta más la decena? Rav, uno está preocupado por ellos. Quiero verlos como más conectados. Yo estoy preocupado por ellos. La preocupación en mi corazón, le rezo al Creador en práctica. Yo demuestro, yo actúo la importancia de la meta, la importancia de la santidad. Bueno, vamos a Kiev. Hola, Rav, quería preguntar. Hoy, durante la clase, yo escuché dos cosas opuestas, contradictorias. Una, que los hijos de Israel, pueblo de Israel, gimieron del trabajo, y por el otro lado yo escuché que debemos estar en un gozo, un estado de gozo constante. ¿Cómo puede ser uno estar desesperado y estar en un estado de felicidad? Rab, no solamente en la decena, pero también en el individuo. Estoy desesperado de mi propia fuerza, pero ahora estoy contento que estoy adherido al Creador con toda mi fuerza, toda mi alma, porque Él es la fuente de toda la fuerza, el principio, los mandamientos y los resultados de mi trabajo. Por supuesto, tengo felicidad, por supuesto.
No, te llamo.
Bueno, pregunta. Tengo esta pregunta. En otorgarle al grupo, la decena, al amigo, a estas palabras, moja y liva, mente y corazón, ¿dónde ponemos más el énfasis, en la mente o en el corazón? No, Rab, no deberíamos de ser tan complicados. Un poco más emoción, menos intelecto, no importa. Haz lo que tú puedas. Haz tu trabajo. Bueno, amigos, ya. Bueno, ya estamos terminando esta clase. Bueno. Entonces, ¿cuál es el resumen, por favor? Ese punto que escrutinamos en la clase hoy. La conclusión, el resumen, es que a través de mi trabajo en el grupo y en general en mi trabajo de otorgamiento, en tratar de estar en otorgamiento, yo llego a un estado donde veo que nada funciona, que nada funcionará, que yo soy incapaz de hacer algo, a menos que tenga una recompensa aparente. Pero, por el otro lado, siento que no me importa la recompensa, no tengo nada, no sé nada. Y si no puedo otorgar y no puedo hacer nada, entonces, ¿cómo avanzaré con mi vida? Y luego entiendo que este es un punto maravilloso, porque ahora puedo empezar a trabajar sin recompensa, sin ningún cálculo, en la medida que yo tenga algo que hacer en nombre del grupo, para el Creador. Y entonces yo sé, entiendo que esto es justamente lo que estamos hablando de otorgamiento. Por lo tanto, empecemos, hagámoslo. Y entonces, más y más, yo me aferro a este punto y empiezo a trabajar con él. Y hasta que lo revelo y empiezo a recibir todo tipo de resultados, fuerzas, cómo trabajar con ellas. Esto es lo que tenemos que hacer, este punto de transición de Egipto ya a ir más allá de esto. Más tarde vamos a descubrir en nuestro faraón. Estaba, de hecho, preparando esta transición, estaba trabajando como un esclavo leal al Creador. Él estaba preparando estas etapas en forma leal. Vemos que nuestro ego, cómo jugó, cómo actuó.
Ata bachartanu mikol ha'amim ata otanu ve'asita banu le'omitanu mikol ha'shonot ata otanu ve'asita banu le'omitanu mikol ha'shonot ve'kidashanu be'mitzvotecha Shimcha Gado. בשמחה.